Buen día a aquellos que quizás llegaron y no había saludado. Estamos en este tiempo de Adviento, preparándonos para Navidad, preparándonos para entender el significado real de la Navidad y el por qué nos juntamos un día especial a recordar este nacimiento distinto. Vimos la semana pasada de que había llegado este niño de manera natural, a una familia normal, natural, pero su nacimiento fue natural, pero fue concebido de manera sobrenatural y vino a hacer un trabajo, una misión sobrenatural, algo distinto. Y la pregunta que les quiero hacer al comenzar este sermón es, ¿cómo vives la previa de la Navidad? ¿Cómo es las semanas previas a la fecha, los días anteriores o las horas anteriores a esta previa de la Navidad? Y en muchas familias, en momento de Navidad, son muchas las familias que se reúnen para compartir luego de varios meses o años, incluso sin verse o sin visitarse. Gente que viaja de un lado a otro para poder estar reunidos como familia y poder celebrar esta Navidad. Muchos, como siempre sabemos, comparten regalos, abrazan, se desean una feliz Navidad. Algunos incluso lloran, se emocionan. Y también son muchos los que incluso viajan grandes distancias. Hay personas que viajan de países, entre países, para poder visitarse. Porque es un momento especial y es un momento muy familiar. Mi esposa, por ejemplo, la Navidad es su fiesta, es lo que celebra. Quizás para el 18 puede ser la antipatriota, pero acá es una verdadera anti-Grinch. De verdad es una mujer que ama la Navidad. Y se prepara previamente para celebrar, adornando la casa y pensando qué vamos a hacer y cómo vamos a entender el significado o el verdadero significado de la Navidad. Y muchos preparan y se preparan para la fiesta y la cena de Navidad, incluso con muchas semanas de logística. ¿Qué vamos a comer? ¿A quién vamos a invitar? ¿O vamos a estar nosotros nomás? Como siempre, es algo especial y distinto. Pero incluso en Navidad, para otros, incluso se deprimen en momentos, en tiempos de esta época, porque muchos no están cerca de sus seres queridos, o no pueden viajar, o aquellos han perdido seres queridos que les encantaría poder disfrutar esta Navidad junto con ellos, en un momento tan familiar y especial. Y vienen los recuerdos y la emoción también embarga. O incluso algunos también les duele, les da pena porque no tienen dinero quizás para dar un regalo o compartir regalos en momentos como estos. Pero son pocos los que en realidad entienden el verdadero significado de la Navidad. Pueden haber muchas cosas previas, mucha logística, mucha preparación, pero son pocos los que entienden realmente el significado de la Navidad. Muy pocos han comprendido y valorado la buena noticia que Cristo haya venido, haya vivido y haya muerto por nosotros y haya resucitado. Son pocos los que reflexionan en las nuevas o en las buenas nuevas de gran gozo que nos narra el pasaje que acabamos de escuchar. Y mi deseo es que quiera Dios que hoy nosotros, al reflexionar sobre este pasaje, seamos impactados como aquellos humildes pastores por estas nuevas buenas o buenas nuevas de gran gozo, para poder cantar y glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida. Y ese día, en Navidad, ese día 24, podamos gritar de alabanza y gozo porque este niño ya está vivo y está reinando y nos ha salvado. Que ese sea el verdadero significado. Pero para entender qué es lo que está diciendo estos pastores y cómo impacta esta buena noticia a los pastores, vamos a orar antes para poder comprender ese impacto en la vida de ellos. Señor, te damos gracias primero porque a través de tu palabra podemos entender la importancia de este niño, de este Jesús que ha venido y la importancia de lo que ha venido a hacer para nuestra vida. Ayúdanos a enfrentar este tiempo y esta previa de Navidad con el corazón correcto, apuntando al significado mayor de este mejor regalo que es Jesús en nuestro corazón. Y ayúdanos a que eso impacte realmente nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el capítulo 2 nos narra el maravilloso evento del cumplimiento de la promesa de Dios de enviar a un Salvador. Pero no lo hace de manera como desapercibida, así piolita, sino que todos aquellos que esperaban la salvación del pueblo de Dios, en medio de quizás de sus labores cotidianas, de las cosas normales que hacían en el día a día, se fueron enterando de esta maravillosa buena noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Y el pasaje nos habla de unos pastores a los cuales Dios quiso darle a conocer que había llegado a ellos la salvación del Señor. Y a ellos, a estos pastores, se les dan nuevas de gran gozo y que les dice primero, no teman. Mira los versículos del 8 al 10. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no teman, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Vemos en la escena a unos humildes pastores, personas no muy reconocidas y apreciadas en aquel entonces, que presencian algo espectacular, nuevamente algo sobrenatural. Y si leemos el versículo 9, podemos darnos cuenta que tenían razones los pastores de temer. Era algo extraño que estaba pasando y estaban normalmente sus labores cotidianas y aparece esto, un ángel del Señor. Obviamente la primera impresión es asustarse, tirarse para atrás. ¿Qué está pasando? Nunca habían visto algo similar, un resplandor. Imagínate la imagen, un resplandor los rodeó, una luz potente que los llena, que los rodea. Y nos dice Lucas que era como el resplandor de la gloria de Dios. Nuevamente, fíjate en la escena, unos pastores cuidando ovejas, lejos lo más seguro de la ciudad, lejos de contacto de muchas personas, y de repente aparece este ángel y como que los ciega, no los deja ver, y dice Lucas que era el resplandor de la gloria de Dios. Estos hombres de seguro que eran creyentes, hombres creyentes, pero seguro también que eran pecadores, así como tú y yo. ¿Y qué se puede esperar de un pecador ante la presencia de la gloria de Dios? Ellos tenían muy claro que era la muerte. Si Dios me aparecía, un hombre pecador, no me queda más que morir. Pero lo que nos quiere mostrar rápidamente Lucas es que a pesar de que aparece esta luz que resplandece, que lo impacta, que es el resplandor de la gloria de Dios, dice que la gracia de Dios ha puesto una solución a esa sentencia de muerte para estos hombres, y ya dice que va a venir o ha llegado alguien que los va a salvar y que les va a dar vida, que ha llegado la salvación a estos hombres. Le está dando una nueva noticia, una buena noticia a estos pastores. Dios les dice a estos pastores, no tengan miedo, no sigan corriendo, no sigan amedrantados porque no van a morir. Dios no les ha llamado para condenarlos, sino ¿para qué? Para salvarlos. Y esa es una gran buena noticia para estos pastores. Noticia que también es para nosotros, para ti y para mí. Tú y yo, hombres pecadores, en donde nuestro destino es muerte, ahora en Jesús, por medio de este que ha venido a salvarnos, hay buenas noticias, hay una solución para nuestra condición. que son buenas nuevas de gran gozo. Nuevamente piensa, pastores que estaban cuidando, velando por las ovejas, haciendo turnos para protegerlas de los animales feroces, de ladrones que se robaban estos animales, y escuchan que ha llegado alguien que los va a cuidar a ellos, salvándolos como el buen pastor que cuida de la mejor manera a sus ovejas. Hombres que estaban cuidando a las ovejas y ahora venía alguien que venía a rescatarlos, a salvarlos, a cuidarlos, a protegerlos. Por lo tanto, por esto este ángel le dice, tranquilo, no teman. Va venido o ha llegado el Salvador, y no solo a estos pastores, sino también a todo su pueblo, porque dice que es una noticia o una buena noticia para todo el pueblo. No para estos pastores, sino para todo el pueblo. Buenas noticias de gran gozo para el pueblo de Dios. No era solamente este pequeño grupo de pastores. Y no solamente, incluso para la nación de Israel, que estaba esperando por años un Salvador, sino que también para todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, esta buena noticia de no temer no es solo para los pastores o este pequeño grupo, no es solo para la nación de Israel, sino es para todos los pueblos de la tierra. La noticia es que ha llegado el Salvador, no teman porque vengo a darles vida. Y eso te incluye a ti y a mí. ¿Realmente te has puesto a pensar y reflexionar en estas buenas noticias? ¿En estas buenas nuevas de gran gozo? ¿Te has puesto a reflexionar realmente en lo que hacemos previo a la Navidad realmente? ¿O nos preocupamos más qué vamos a hacer en Navidad? ¿Qué vamos a comer en Navidad? ¿Qué le quiero comprar a esta persona? No estoy diciendo que no lo hagamos, pero ¿qué es lo que hacemos previo a la Navidad? ¿Cómo nos preparamos para ese día? ¿Eres agradecido al saber que ya no debes temer porque Cristo ha llegado a salvarte? ¿Te has dado cuenta de esta maravillosa noticia que tenemos y que nos está dando Lucas a través de su evangelio, de este evangelio? Ha venido Cristo el Señor. Mira los versículos del 11 al 12. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Las nuevas de gran gozo nos dicen que ha venido el Cristo el Señor. Tal como dice el ángel en el versículo 11, dice que ha llegado este Cristo, este Salvador esperado por años y años, ahora llegó, le dice a estos pastores. La promesa de Dios de enviar al Salvador se ha cumplido en este que ha llegado. Lo que tanto había esperado su pueblo, Dios ahora lo estaba cumpliendo en Jesús. Y este Salvador es también, dice, el Señor, el que gobierna sobre todo y sobre todas las cosas. Por lo tanto, no es cualquier niñito que está llegando. Es el Mesías, el Salvador, el Cristo, y dice incluso el Señor, con S mayúscula. O sea, Dios que ha venido a la tierra a darnos una buena noticia. No es cualquiera. Este rey venía en cumplimiento de la promesa de Dios al pueblo y que era recordada como una promesa al rey David, que de su descendencia daría a Dios un eterno rey. Mira, Primera de Crónicas 17, del 11 al 14. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré sobre mi casa y mi reino, y su trono quedará establecido para siempre. Este era el que estaba siendo anunciado a estos pastores en aquel tiempo. Y este rey es el mismo que es anunciado a nosotros hoy, miles de años después. Cristo, el Señor, está hoy reinando. No es un mero niño que nació y es recordado por muchos simplemente como un niño, el niñito Dios. ¿No se han escuchado siempre eso? Siempre recuerdo a mi mamá que eran las 12 y ponía el niñito en el pesebre, porque ahí nació. Antes no estaba, yo lo buscaba y no estaba y lo ponía ahí. El niñito nació. Pero este no es un niño cualquiera, es Dios mismo, dice Lucas. Nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey, nuestro benefactor, nuestro sustituto ante la ira de Dios por nuestro pecado. Él es, como dicen los ángeles, el Salvador, el que viene a darnos vida. Y cuya misión, como Lucas lo indica en todo su relato del Evangelio de él mismo, de Lucas, es quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión que viene este Jesús, a salvar y a buscar lo que se habían perdido, sea tú y yo y muchos más. El ángel dice que al pueblo de Dios le ha nacido un Salvador. Nació para favorecerlos a ellos, para salvarlos de su esclavitud al pecado. Y es bueno que hoy recordemos que Cristo ha nacido, no para que celebremos a este niñito en un pesebre, sino para que miremos al Salvador, nuestro Rey y Señor. Los versículos del 1 al 9 del capítulo 2, si se fijan, nos indican cómo fue el nacimiento de este rey. Y Señor dice, no fue en la época, no fue en la mejor clínica del momento, no fue en la mejor habitación de hoteles disponibles de aquel tiempo de la ciudad, sino en un establo porque no hubo lugar para él ni para su familia. Desde su nacimiento, Cristo dice que se humilló y hasta su muerte fue su vida una constante humillación, nos dice Filipenses. O nos dice Pablo a través del libro de Filipenses. Todo esto para salvarnos. Y con su salvación, enriquecernos verdaderamente a nosotros. Nuevamente la pregunta, ¿a quién miras tú en Navidad? ¿A tu Salvador que ha venido? ¿Es eso una realidad en tu celebración de Navidad? ¿Realmente el Salvador es el centro de la celebración de Navidad? ¿Qué esperas con ansias cuando llega la Navidad? Pregúntate, ¿qué es lo más importante para ti? Nuevamente, no estoy diciendo que lo demás no es importante, pero ¿qué es la prioridad en tu celebración de Navidad? Porque Jesús es el único motivo de gozo y alabanza en Navidad y para siempre. Mira los versículos 13 y 14. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». Que Cristo haya venido a salvarnos es el único motivo de gozo y alabanza. No hay mayor regalo que el ser humano pueda tener que no sea Jesús. No hay dinero, no hay posesión ni posición que pueda compararse a esta nueva de gran gozo. Tanto es así que aún los ángeles se juntan, dicen multitud, a proclamar la grandeza de Dios, la majestuosidad de su obra, y ellos se juntan ¿para qué? Para dar gloria a Dios. Los ángeles se juntan para dar gloria a Dios. Y esta buena noticia para el pueblo de Dios se hizo a los ángeles gritar de alegría, de alabanza por este niño, por este Jesús que había llegado a salvar, para honrarlo, porque Él merecía toda adoración, toda honra, porque sabían a lo que venía, a dar vida a su pueblo. Si los ángeles se juntan para darle gloria a Dios, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo hoy y siempre? Para eso hemos sido puestos, para eso hemos sido llamados, para eso nos reunimos cada domingo. Y el martes 24 para el servicio de Navidad. Para eso vivimos cada día. Pero si no hemos comprendido realmente esas buenas noticias, esas buenas nuevas de gran gozo, tal vez no podamos vivir cada día para darle la gloria a Dios. Por eso es importante entender a qué ha venido Jesús a nuestra vida. Porque si realmente entendemos lo que ha venido y lo que ha hecho en tu vida y en la mía, podremos darle gloria a Dios por lo que ha hecho. Si solo son meras palabras o algo que me lo sé de memoria, pero que no ha calado en tu corazón, no va a servir de nada. Cuando entendamos que realmente somos pecadores, que estamos perdidos sin Dios, que nuestra vida no tiene sentido fuera de Cristo, es entonces cuando nos vamos a maravillar del amor y de la gracia de Dios. Y entonces nos podemos unir a estos ángeles para darle la gloria a Dios y para conocer y recibir su paz. Los ángeles proclamaban además que sobre la tierra viene, dice, la paz de Dios para los suyos. La paz que trae la reconciliación con Dios. Imagínate todo lo que hemos visto desde el domingo pasado hasta hoy, las buenas noticias que significa la llegada de Jesús a esta tierra. Y todo es bendición para nosotros. Todo es beneficio para nosotros. Todo el rato. ¿Cómo no darle gloria a Dios por nuestro error? Él toma la iniciativa y hace la pega, lo repara y nos da vida. Imagínate. Y no hacemos nada. Y Él nos toma y nos hace suyo. Saber que nuestra deuda, que tu deuda fue cancelada, ¿no te da paz? ¿Has tenido alguna vez una deuda de esa deuda buena? Estamos hablando de varios ceros. Y que te tienen todo el rato pensando, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Van a venir a embargarme? Yo recuerdo a mis papás en un momento crítico de su vida, donde pasamos de esas duras como familia. Y yo escuchaba que mi papá le decía a mi mamá, tenemos que llevar la tele a algún lado, llevar ciertas cosas porque van a venir y nos van a quitar todo. Y veía a mis papás sufrir, pero yo chico sin entender realmente. Ahora uno obviamente entiende. Pero hasta que al final lograron pagar esa deuda y hubo una tranquilidad, una paz en su corazón. Incluso familiar. Porque todo cambió al final en el vivir después de eso. Pero es una paz pasajera. Porque la vida sigue y siguen viendo altos y bajos constantemente. Pero esta deuda que dice que Jesús viene a hacer, a pagar, fue cancelada para siempre. Saber que Cristo hizo la paz entre Dios y tú por medio de su cuerpo, entregado en una cruz, cancela para siempre la deuda que tenemos nosotros por nuestra desobediencia a Dios. ¿No es muestra suficiente del amor de Dios y de la seguridad que ahora puedes gozar de paz con Dios por medio de Cristo? ¿No es eso un verdadero motivo para recordar en Navidad y para celebrar en Navidad que tenemos paz? ¿Que nuestra deuda con Dios ya fue pagada por Dios mismo? El mundo puede ofrecer paz, el gobierno del lado que sea puede ofrecer paz. Nuestras bocas pueden decir que queremos paz y muchas veces nuestras acciones pueden reflejar que buscamos paz. Y quizás podemos sentir paz y ver que estamos en momentos de paz. Pero esa paz es pasajera. El hombre y ningún gobierno ni el mundo realmente podrán darnos paz. Solo Dios ha prometido hacerlo y de una manera diferente por medio de su Hijo Jesús. Y su paz jamás se va a romper, jamás se va a acabar, porque el sacrificio de Jesús es suficiente. Y nos asegura que es para siempre esa paz. De modo que al pensar en la Navidad debemos pensar en el hecho que hemos recibido nuevas de gran gozo que nos aseguran paz con Dios, que nos aseguran que podemos gozar de su aceptación mediante Cristo y por nadie más, solo por Él. Que Cristo haya llegado es un regalo incalculable en todo sentido. Y es un regalo que lo recibimos no porque lo merecemos, no porque lo buscamos, sino es por pura gracia que podemos recibir el regalo de Dios, el regalo de su preciosa y eterna salvación en Cristo. Es por gracia que somos aceptados por Dios en Cristo, que somos amados por Dios en Cristo. Las nuevas de gran gozo nos dicen que la salvación de Dios es nuestro único motivo de alabanza, pues podemos gozarnos de su aceptación mediante la obra de Jesús en la cruz. En Navidad debemos recordar esto también, gozarnos en su buena voluntad para con nosotros, en que somos aceptados y amados por Dios en Cristo. Déjame volver a decirte la pregunta que te hice al inicio. ¿Cómo vives la previa de la Navidad? Navidad, el nacimiento de Jesús, Cristo el Señor, son nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Para el pueblo de Dios es motivo de júbilo, de gran gozo, de alabanza, de gloria por este hermoso regalo. Motivo para dar con tu vida y tus palabras la gloria a Dios. Por lo tanto, vayamos a proclamar estas buenas noticias a todos los que están a nuestro alrededor. Porque no es una buena noticia solo para ti. Dice que es para el pueblo, para todos los pueblos de la tierra. Y que sepas que nos gozamos en aquel que se humilló, naciendo como uno de nosotros, viviendo sin pecado y muriendo por nuestros pecados, pero resucitando para justificarnos y para darnos vida. Y anunciemos con confianza de que ellos también podrían recibir estas buenas noticias y sus vidas ser transformadas. Personas que están perdidas sin Cristo y que necesitan conocer a este Señor, a este Salvador. Porque sólo así podrán tener y celebrar una verdadera feliz Navidad. Porque una feliz Navidad significa que ha llegado el Salvador a darnos paz y a darnos vida. Una feliz Navidad con el mejor regalo en su corazón, las nuevas de gran gozo, Cristo dándonos vida eterna. Que este sea el verdadero sentido previo a nuestra celebración de Navidad. Oremos al Señor.